Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting, para darles la bienvenida a otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el análisis de la semana junto a José González, Managing Partner de GCG Advisors de Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Como siempre, como es habitual, tenemos tres temas, les va el primero. Marchas y contramarchas. Como todos sabemos, el fin de semana, el domingo más precisamente, se realizó la marcha, para algunos multitudinaria, para otros rala, pobre, deficiente, impulsada por con el nombre de Reacciona Perú, que algunos dicen que era Reaccionarios Perú en realidad. Pero bueno, Lucas Gersi, hijo de Enrique Gersi, María Murillo, ha sido un poco el gestor, queriendo, claro, convocar a juventudes, pero la verdad, todos los reportajes que hemos visto en televisión respecto a la marcha, lo que nos muestran es bastante tío, ¿no? Tíos de, no ni de 30, 40, 50, 60, 70, y por supuesto muchos llegando en buses, Pullman, a esas manifestaciones. Y la verdad, que yo sepa, Juan Carlos y José, no he visto que en ningún régimen, en ninguna parte del mundo, basados en manifestaciones de cincuentones. Y segundo, tampoco llegando en buses de primera clase. Juan Carlos Ruiz.
Hay una serie de desconexiones entre esta oposición que quiere literalmente que el presidente Castillo salga de esta, digamos, de este esquema, digamos, de ejercicio del poder, a como dé lugar, y que no logran ni siquiera llenar un estadio nacional, ¿no? Si siendo benevolentes entre las dos las ciudades del norte que lograron y Lima, probablemente reunieron 50.000 personas, seamos generosos. Y con 50.000 personas no logras llenar ni siquiera el Estadio Nacional. Ojo, el presidente Castillo tampoco sería capaz de llenarlo, estoy seguro de ello. Pero
ni la Tribuna Norte, oye.
No, entonces, pero lo que estamos viendo, y eso es lo trágico, es que estamos viendo la lucha entre dos minorías sin representación social, sin legitimidad, sin liderazgo, sin capacidad de movilizar no solo masas, sino a una nueva generación, a jóvenes, ¿no es cierto?, que no sean llevados por los papás, sino a jóvenes que realmente quieran una transformación social o un cambio o algo.
Entonces, estamos viviendo en el mundo de Gilligan, pero sin Gilligan, ¿no? O sea, puro liliputiense en realidad.
Y ahí hay un serio problema de narrativas, y hay un serio problema de esta desconexión que digo social, es porque estamos convirtiendo lo que es este ciclo político en simplemente un tema de si debe salir o no alguien. O sea, la política requiere que los líderes y los que siguen a los líderes se conecten. Y significa que los líderes tienen que entender a esa gente.
Así es, José.
Aquí atribuyen esta aspiración por la manifestación social inducida, el síndrome Merino. Si a Merino lo sacaron las masas, ¿pueden unas masas inducidas sacar a Castillo? ¿Cuál es esta obsesión, Juan Carlos Oscar, de sacar a la gente a la calle cuando no quiere salir a la calle?
Yo lo llamaría el efecto portátil, ¿no?
Sí. Sí, bueno, efecto, no hay legitimidad, pero pues no hay legitimidad. La gente no sale, no va a salir. Así hagan 50 marchas más, porque, a ver, efectivamente, como dice Juan Carlos, para no ser mezquinos, digamos, reconozcamos que han juntado 50.000 aplausos, pero eso no tumba pues a ningún gobierno. Primero. Segundo, lo que he dicho al principio, y Juan Carlos, no sé si coincide, si José, o sea, las manifestaciones cuando se tumban gobiernos, regímenes los más duros, y como ahorita en Irán, ¿no es cierto? No son de gente de 50 años para arriba, perdón, en la promoción que estamos nosotros. No. Son los jóvenes los que salen y los que
van por otro lado. Por otro lado, Oscar, hay una percepción masiva de que se ha cometido una injusticia, que es lo que pasó en el caso de Merino, que es lo que está pasando, muy bien dicho, Oscar, en el caso de Irán. Y aquí no hay ninguna percepción de injusticia, más bien la victimización del presidente tiende de alguna forma a beneficiar al presidente, que sin embargo, como bien dice Juan Carlos, tampoco llenaría el Estadio Nacional y acaso la Tribuna Norte. Por lo tanto, La oposición no debería cambiar su estrategia y ser más inteligente, más articulada, más constructiva de cara a oponerse al régimen y no sencillamente buscar el tumulto.
Sí, y además, el último, uno de los últimos, de las últimas caricaturas de Eduardo, los eduardicidios, es genial, porque ahí pone un letrero que, haciendo un juego de palabras, dice: nos vamos todos acostumbrando debajo a quedarnos todos. Y eso es lo que está pasando, aunque algunos se resisten a ello, ¿no es cierto? Ahora leí un artículo de Bruce, justamente a propósito del triunfo de Lula en Brasil y de la actitud de Bolsonaro al estilo Trump y al estilo Keiko de no querer reconocer el triunfo del otro, ¿no? O sea, no lo quieren reconocer porque creen, dice Bruce, que el poder es su derecho. Y no es así, pues. En democracia gana el que tiene más votos, nos guste o no. Vámonos al segundo tema porque tiene que ver con el primero. Política judicializada. Lo hemos venido hablando con Juan Carlos, con José, desde hace semanas, una preocupación que compartimos, cómo se está manoseando la judicatura para tumbarse al enemigo político. Esto ha llegado hasta enfrentamientos entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y hoy asistimos a una acusación que realmente no sé qué piensan Juan Carlos y José, pero para mí no tiene pies ni cabeza, es lo más absurdo que he visto en mi vida profesional, y es esta acusación de traición a la patria, nada menos. O sea, que fusilar a Castillo por haber declarado al periodista Rincón en CNN que le parecía bien, pues, hacer un referéndum, era una idea, ¿no?, para que Bolivia tenga mar. Juan Carlos Ruiz.
A ver, una figura completamente forzada, pero nuevamente, en los ciclos políticos, como que vale todo, ¿no? La precariedad de nuestros líderes hace que recurran literalmente a estirar cualquier argumento que sea, digamos, utilizable o pueda ser utilizable para que en esa precariedad, si tengo que tumbarme o matar al otro, lo utilizo así le guste o no le guste a nadie, ¿no?
Pero es un boomerang absoluto.
Totalmente, porque esa
presión. Hacen el ridículo, el ridículo. Escuchaba a Ángel Delgado haciendo el ridículo más grande. No hay ningún estudiante de derecho que pueda defender semejante cosa.
Pero ciclos políticos, nuevamente, el concepto tecnocrático importa poco. Es decir, lo que importa es el objetivo. Y en este caso es sacar a Castillo del esquema del juego del poder. Ahora, lo peligroso de este juego es que si consiguen eso, y aparentemente tendrían ya los primeros 66 votos, con lo cual iniciarían el proceso de la denuncia, de la denuncia constitucional contra el presidente por este caso, implicaría que ahora se tendría que ir a defenderse y todo un proceso que todavía tiene para largo, ¿eh? No es inmediato.
Así es,
no es que
así
se lo suspende ahorita o se lo inhabilita ahorita. Tendría que haber otro proceso donde va a tener que ir a defenderse con un abogado y todo esto. No. Eso tiene para rato. Pero es, nuevamente, debilitar la organización y la institucionalidad a partir de un caso que evidentemente forzado, que no tiene, como bien dices tú, Oscar, ni pies ni cabeza en la realidad, pero que responde a otros motivos y a otras motivaciones que no son precisamente de argumentos y de razones, ¿no?
José González.
Hay un problema, Oscar y Juan Carlos, en que ante la ausencia de un jaque mate, lo que aquí hay es un hackeo permanente al Ejecutivo, y se llama Ejecutivo porque ejecuta, de acuerdo a la ley, en que la precariedad del gobierno es más precaria aún, porque con los pocos recursos que tiene se tiene que defender, el legislativo no legisla, el ejecutivo no ejecuta, el Poder Judicial se está peleando con el Ministerio Público por quitarme estas pajas y dimensiones políticas, y esto es un juego de ajedrez en que deberían declararse las tablas. Recordemos que cuando los jugadores no tienen salida en el juego, que son jaque, se declara un empate, ¿sí? Y nos preparamos para el siguiente juego y somos constructivos. Aquí tampoco se declara el empate, ¿sí? Y el país avanza, porque sigue avanzando con su inercia. Julio Velarde acaba de reconocer, como lo habíamos dicho, que el Ejecutivo no representa ningún peligro real, estoy parafraseando, al sector privado, que la inflación va a ser menos de lo esperado, que ya se está dominando, que el sol es una de las tres monedas más fuertes en el mundo de cara al fortalecimiento del dólar, que el próximo año sí crecemos, que sí viene la inversión privada. Ahora, no es que sea malo, pero podría ser mejor. ¿Por qué? Explíquenme, Oscar y Juan Carlos, las partes no se pueden poner de acuerdo.
Sí, porque esto a mí me recuerda esta escena muy común de nuestro querido país, ¿no? Muy peruana. Una esquina transitada sin semáforo. Todos se quedan en el medio, todos quieren pasar, nadie quiere ceder el paso. Y eso está sucediendo hoy. Acá todos los que están enfrentados, y realmente están enfrentados absolutamente todos, incluso la prensa, lo que dicen es, yo quiero que tú pierdas. No, no hay empate.
Hay una cosa, Oscar, los grandes grupos económicos se han mantenido en silencio, ¿no? O sea, hablemos de las compañías más grandes, no dicen nada. Y en esta suerte del perro Hortelano 2, no es la de Alan García, sino la nueva, lo que toca es decir, este cruce de que todos quieren pasar, nadie pasa, el grupo está trabado. ¿Cómo se destraba, Oscar? ¿Quién destraba esta gran trabazón?
Es bien difícil, ¿ah? ¿Eh? Bien difícil, ¿no, Juan
Es
Carlos?
muy
¿Tú qué
difícil.
piensas?
Claro, porque el problema es, por eso nadie quería apretar este botón rojo de iniciar esta escala constitucional de si cae el presidente, cae la vicepresidenta después, viene el presidente del Congreso. Si, apretar ese botón, el problema es que no sabemos a dónde nos lleva y ninguno de los líderes políticos actualmente o los partidos políticos tiene el panorama claro de qué es lo que puede producir o generar esta apretada de botón. Por eso es que la mayoría quiere, no, mejor mantengamos el tema como está. Y vamos a ver hasta cuánto aguantamos mientras vemos si es posible hacer un cambio de cómo elegimos
Hay
a
otro,
nuestros
claro, hay
líderes,
otro
¿no?
tema, ¿no? Recientemente, les comenté, estuve en México, hablaba con los taxistas que son grandes analistas políticos, ¿no es cierto? En toda parte del mundo, sobre todo en Argentina y bueno, en México. Y claro, les preguntaba a todos, ¿ah? Y bueno, ¿y AMLO? AMLO, y es un señor que está medio loco, papá, papá, no, un castillo. Pero le digo, ¿pero cómo está la economía? No, ahí tenemos todo trabajo, todo funciona. La verdad es que acá, mientras sigamos llenando los estadios para ver a Bad Bunny, a, ¿no es cierto?, al Cangri, a Mon Laferte, si, y sigamos llenando todos los locales para celebrar Halloween, y todos los restaurantes en el Perú estén llenos de clase A, B y C, Castillo no va a caer. Y esto hay que entenderlo y asumirlo. Ojo, este podcast y los tres que conversamos aquí hace 2 años y compartimos con ustedes este encuentro, cosas que les agradecemos, por supuesto, todas las semanas. No estamos a favor de Castillo, no queremos a Castillo, no hemos votado por Castillo, pero Dios mío, un poquito de razonamiento, un poquito de sentido común y un mínimo de instinto de supervivencia, ¿o no, José?
Correcto, además es lo que advertía Fitch, que precisamente lo que les preocupa, y por eso el cambio en el perfil, a pesar de que Julio dice que no lo amerita, es porque este entrampamiento puede deteriorar las cosas aún más y que hay una necesidad de volverlo a ficar. Como decíamos anoche en el programa, que finalmente conocí a Juan Carlos en términos concretos,
Al
porque
fin.
estoy en el Perú,
Por
no,
fin.
esta semana no es desde Nueva York, sino desde Lima. Es precisamente lo que se reconocía, que hay que desentrampar este juego para no seguir en este entrampamiento que puede deteriorar las condiciones hacia adelante.
Y con
Y
eso
el
nos
riesgo,
vamos.
y el gran
Sí.
riesgo, Oscar, y lo decíamos ayer también en el programa En Tierra Adentro, es que cuando la democracia no logra salidas y soluciones a este tipo de entrampamientos y debilita y hace daño a la institucionalidad, el riesgo es que las propuestas autoritarias aprovechen la situación y saquen ventaja de estas situaciones, ¿no?
Y entendamos un último punto, lo que decíamos ayer,
Sí.
que es un problema global, o sea, tampoco solo sucede en el Perú. Parece que Trump anuncia su candidatura el 14 y se va
Dios.
a entrampar el juego. Lo mismo está sucediendo en Brasil, como mencionabas con la elección de Lula, que Bolsonaro no reconoce, pero admite la transición. Es decir, tampoco estamos solos en estos problemas que nos tocan vivir.
Así es, y con esto nos vamos al tercer tema de esta semana. Empresariado frente al 2023. Mañana, martes 8 de noviembre, se empieza la conferencia anual de ejecutivos organizada por IPAE para este año 2022, que regresa a la presencialidad. Hay mucha expectativa, se va a reencontrar, es un buen punto de reunión para empresarios de todo tipo, los grandes, los chicos y los medianos y los pequeños y los emprendedores de Lima y del país para, digamos, intercambiar opiniones, escuchar también nuevas voces. Ayer hablábamos algo en Tierra Adentro con Juan Carlos y con José, y les quería repetir un poco la pregunta ayer para compartirla hoy con nuestros amigos del podcast. Juan Carlos, ¿cómo llega, según tú, el empresariado a esta cita y cómo debería ver el 2023?
Yo veo un empresariado, por lo menos el que está asistiendo a este CADE, o por la programación, por los temas, por las propuestas, muy desconectado de una realidad social, especialmente regional, que va a otra velocidad, que va en otros rumbos, que va en otros temas y en otras prioridades y necesidades, ¿no? Entonces, mientras el gran tema de sostenibilidad es el tema que preocupa a los que han ideado la gran temática del CADE, y de encontrarnos en esa sostenibilidad, nos preocupa pues que no exista como prioridad en la agenda CADE temas como la salud, temas como vivienda y construcción, el tema inmobiliario que es fundamental para reactivar, temas como la conectividad, como seguir conectándonos a través no solamente de carreteras, sino de digitalización. Es decir, hay muchos temas de agenda que el ciudadano que tenemos que seguir construyendo en el Perú necesita resolver rápidamente. Y estos temas no se ven claramente reflejados en una agenda que parece muy distante de esos ciudadanos de a pie que todos los días vamos a trabajar y que queremos tener un empleo y queremos tener un buen transporte, queremos tener salud, queremos tener educación y queremos darle o garantizar un futuro para nuestros hijos. Eso no se siente.
José González, el último turno.
Y básicamente, en línea con lo que dice Juan Carlos, es un mundo que está cambiando mucho a nivel general, es un mundo donde hay inflación, desaceleración económica, tasas de interés crecientes, que probablemente se queden entre nosotros por varios años y que no son temporales, y en donde hay un replanteamiento desde la piedra fundamental del capitalismo contemporáneo, que es los Estados Unidos, de que hay que modificar este capitalismo más enfocado en la parte económica que en la parte social o política, en la fundación de un nuevo contrato social, de un mercado libre, de un capitalismo ideológico que sea más constructivo y que apunte a la equidad y al beneficio social de mayorías, más aún en medio de una transición energética en donde la dependencia es del petróleo en la propia transición y de metales y minerales, que como en el caso del Perú están ubicados en zonas donde los índices de pobreza y de inequidad son los más altos. Si no replanteamos esas dinámicas nuevas y seguimos manteniendo el legado de lo que McKinsey llama la era del mercado, que ellos anuncian que entran en un proceso de transformación, no vamos a desentrampar estas cosas que estamos viviendo en el Perú y en el resto del mundo, que permitan que la economía global entre en nuevas dinámicas, que sigan favoreciendo. El mundo no va a dejar de existir, el fin del mundo no existe, pero hay que buscar en esta transición el beneficio de las mayorías.
Juan Carlos Ruiz y José González van a asistir a CADE, así que la próxima semana les prometemos, amigos del podcast de Cara y Sello, que nos escuchan dentro y fuera del Perú desde hace 2 años, cosa que agradecemos sinceramente. Vamos a compartir con ustedes lo que fue este encuentro y qué es lo que vimos, qué es lo que percibimos en el sentimiento empresarial de nuestro querido país. Y con esto le decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Aquí no damos opiniones así nomás, no, bien informadas como debe ser. Oscar Díaz los invita a acompañarnos la próxima semana en el podcast de Cara y Sello en YouTube o Spotify. Salvo mejor opinión.